Este sábado, 20 de noviembre, se cumplen 10 años de los mejores resultados electorales de la historia del Partido Popular y de la que a la postre supondría la última mayoría absoluta de la democracia hasta el momento. Y es que las elecciones de diciembre de 2015 reconvirtieron al tradicional bipartidismo en el que estaban acomodados tanto el Partido Popular como el PSOE en un sistema pluripartidista con cuatro fuerzas políticas muy remarcadas. Un cambio en el tablero político español que hoy sigue consolidado con la derecha y la izquierda resquebrajados entre Populares y Vox por un lado y Socialistas y Podemos por otro. Una pugna, veremos, en la que ya nos espera a Ciudadanos. Pero para analizar esta circunstancia, cuando se cumple una década desde aquel 20 de noviembre, ya nos acompaña en COPE el doctor en Derecho Público, profesor universitario Javier Sierra Rodríguez. Profesor, muchísimas gracias por atender a COPE.
Encantado de estar con vosotros y además un tema, yo creo que de tanto interés, como de tanta complejidad y que nos tiene, yo creo que a todos los ciudadanos un poco inquietos, porque falta acuerdo entre los partidos políticos.
Falta acuerdo y lo comentábamos en la introducción, 10 años desde aquella última mayoría absoluta de la democracia. Parece difícil, profesor, que vayamos a vivir una situación parecida, por lo menos a corto plazo.
Sí, vamos a ver, yo quiero hacer una reflexión de partida, ¿no? Y es que prácticamente hace 10 años estábamos viviendo un runruneo, un discurso constante por parte de las fuerzas políticas pequeñas que aspiraban a tener una mayor representación, pues había un mensaje continuo de crítica al sistema electoral y al bipartidismo. Bueno, pues este sistema electoral, que en teoría era tan malo y que fomentaba el bipartidismo, es el mismo sistema electoral sin ningún cambio que ha permitido a los partidos pequeños, simplemente por un devenir natural de los acontecimientos y de la opción de los ciudadanos, el que tengamos ahora pues un sistema pluripartidista, ¿no? Esa es la primera reflexión de inicio que quiero hacer.
Porque, profesor, como decía, y damos como alto improbable que se pueda repetir a día de hoy a corto plazo, una nueva mayoría absoluta en unas elecciones, en unos comicios generales, pero para los estudios demoscópicos supuso toda una revolución. Me refiero al pasar de golpe, ¿no? Aunque podríamos hablar que hace 10 años se hablaba de esa transición que podría llegar y efectivamente llegó, pero como decía, para los estudios demoscópicos supuso toda una revolución. ¿Cómo influyó el cambio de un sistema bipartidista a uno pluripartidista precisamente en eso, en esos estudios demoscópicos?
Sí, empezando por el final y luego respondiendo a la pregunta que no he terminado de responder. Claro, aquí los estudios demoscópicos antes eran pues mucho más sencillos, o la parte que quizás es la que más llama la atención, que son las estimaciones electorales. ¿Por qué? Porque estaba claro que en aquellas provincias donde no hay algún tipo de tendencia centrífuga, es decir, en aquellas provincias donde no tienen partidos regionalistas o nacionalistas fuertes, en el resto pues era muy fácil clasificar a las personas en función de lo que nos decían directamente, bien en cuanto a intención de voto directa, o bien se podían clasificar a esas personas en función de la valoración de líderes, en función de la ubicación en la escala izquierda o derecha, ¿no? Pero desde la eclosión de los nuevos partidos, primero empezó UPyD, luego siguió Podemos, Ciudadanos, etcétera, a tener una relevancia fuerte a nivel nacional, para empezar pues se diluyó un poco ese eje izquierda-derecha y nos podíamos encontrar personas que del 0 al 10, entendiendo que el 0 es lo máximo a la izquierda y el 10 el máximo a la derecha, por ejemplo, pues había personas que se ubicaban en la misma situación, por ejemplo, un 7, que correspondería a la derecha, y que podrían votar indistintamente pues a Ciudadanos y al Partido Popular, o lo mismo podría pasar a la izquierda, ¿no? Con lo cual se perdían elementos precisamente para hacer estimaciones. ¿Por qué? Porque hay el gran reto de las cocinas, de esas estimaciones electorales, es poder determinar, poder, como lo dice la propia palabra, es una estimación, poder clasificar a quienes no te dicen a quién van a votar. Y entonces se utilizan muchos elementos y, claro, se hizo muy, muy complejo el poder hacer estimaciones con cierta seguridad. Eso ha dado lugar pues a determinados errores garrafales que pues han hecho mucho daño a las encuestas, porque las encuestas se critican cuando cometen errores, pero en la mayoría de los casos aciertan y entonces ya uno no se acuerda cuando aciertan. Y luego, simplemente por terminar de responder a la pregunta inicial, en el futuro, yo entiendo que, y vuelvo a la reflexión del sistema electoral español tiende siempre pues a premiar a los que más ganan, ¿no? Y al final, más allá del sistema electoral, estamos viendo cómo un exceso de atomización o de fragmentación parlamentaria pues ocasiona problemas de funcionamiento de de nuestro sistema democrático. Hay más dificultades de nombrar a miembros de órganos constitucionales, hay más dificultades de acuerdo, hay mucha polarización. Entonces yo entiendo que con el paso del tiempo quizás se retorne otra vez a una situación en la que los partidos terminen habiendo dos partidos hegemónicos como lo hubo antes de las elecciones anteriores a todo este ejemplo.
¿Son fiables o en ocasiones se pueden considerar como un instrumento político?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que los primeros interesados en que las encuestas sean fiables son los propios institutos de investigación que las realizan, ya sean institutos de carácter público, como el Centro de Investigaciones Sociológicas, o ya sean institutos de carácter privado, como las grandes empresas demoscópicas que conocemos. ¿Por qué existe este interés en acertar? Entre otras cosas, pues porque la credibilidad de las encuestas pues depende precisamente en muchas ocasiones, de poder acercarse al máximo a los resultados que luego se obtienen. ¿Qué es lo que sucede? Que sí que es cierto que hay un margen de interpretación, pero quiero dejar claro que es un margen de interpretación de carácter técnico y no de carácter político. La cuestión es si ese margen de interpretación a la hora de hacer estimaciones en la parte de posibles resultados electorales se hace pues de una manera, pues digamos, responsable, o si puede haber algún tipo de elección en función de varios escenarios pues que no se adecue, que no sea correspondiente a esta responsabilidad que tienen aquellos responsables de hacer las estimaciones electorales. Claro, aquí entra en juego otra cosa, y es que para que las encuestas sean creíbles, todo el aparato, todos los rasgos que se muestran cara al exterior e internamente también de la realización de una encuesta, pues tienen que ser lo más impolutos posibles. ¿A qué me estoy refiriendo? Es decir, el Centro de Investigaciones Sociológicas, lo ideal es que esté ocupado su presidencia, su titular, su dirección, pues por personas lo más alejadas absolutamente de la política. ¿Para qué? Para que en el caso de que existan un error, en el caso de que haya un error, no se pueda achacar o pensar pues que eso puede tener algún tipo de contaminación política. Lo estamos viendo exactamente en el ámbito del Poder Judicial y en el ámbito de los órganos constitucionales. Es decir, son órganos que tienen que ser independientes y cualquier atisbo de influencia política pues mancha el nombre, genera descrédito. Pues esto pasa exactamente igual con con las encuestas. Las encuestas no basta hacerlas solamente bien, hay que hacerlas muy bien y además tiene que parecer que se hace muy bien.
Señor Sierra, ahora yo le pregunto también por otra cuestión que también va en torno al funcionamiento, a las propuestas que en un momento determinado son las que pues bueno, nutren el debate político y que nos proponen los partidos políticos. Y es que, como decía, ¿son las encuestas las que dirigen en un momento determinado las estrategias de todos los partidos? O por el contrario, ¿podríamos decir que las estrategias de los partidos vienen dadas precisamente por el resultado de esos sondeos demoscópicos?
A ver, yo creo que los partidos políticos, pues en principio van marcando su propia agenda, siempre y cuando no entorpece o no se mete por en medio los resultados de una encuesta. ¿Por qué? Porque una encuesta mala, pues al final es un elemento que termina generando algún tipo de inquietud, sobre todo en aquellos pues que tienen que ven a la vista unas elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que ni todo es blanco ni todo es negro, es decir, que los partidos políticos pues van intentando hacer sus políticas y sus propuestas conforme a los propios planteamientos que tienen, pero no dejan de quitar el ojo a los resultados de las encuestas. Y si las encuestas son muy malas, pues obviamente eso puede hacer que se realicen pues o se reconfiguren estrategias de los partidos. De todas formas, no todos los partidos funcionan igual y sabemos que hay partidos políticos que han estado funcionando a golpe de encuesta. Es decir, que toda su actuación, todo su marketing político y electoral funcionaba con relación a los resultados de las encuestas, ¿no? Yo creo que una sondeocracia, es decir, un ámbito en el cual, una forma de gobernar en el cual uno gobierna en función de las encuestas, no es precisamente lo que es más acorde a un gobierno responsable o a una actuación de la oposición responsable.
Profesor, muchísimas gracias por habernos ayudado, ¿no?, a clarificar y a aportar luz sobre un tema que, como indicaba al principio, preocupa y mucho a la sociedad española en estos momentos. De verdad, muchísimas gracias por haber atendido a COPE.
Muchas gracias.